martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo un comentario muy relacionado con la práctica diaria, y se llama Los tres generales para el control de la miseria en Cuba. Después de avanzar los días, la muchedumbre se ha visto menguada y la agonía se refleja en los rostros severos de los cubanos, extenuados por las numerosas colas para adquirir algunos productos necesarios para la alimentación personal y familiar. La escasez de alimentos es una realidad concreta. La carencia de pan, aceite, huevo y pollo han puesto fin a la sátira impulsada por el gobierno castrista para anunciar la aguda crisis económica que azota intensamente al país. El general Raúl Castro, a sabiendas de lo difícil de anunciar un periodo especial para los cubanos, usó el humor negro o absurdo para entretener a las masas en los chistes y risas y apartarlos de una actitud firme y congruente con la realidad. Lo cierto es que después de la exposición de Guillermo García Frías, director de la estatal empresa nacional de flora y fauna, sobre las nuevas fuentes de alimento para la población, avestruces, cocodrilos y judías, el general Raúl mencionó la próxima crisis económica en el país y que será peor que la del periodo especial de la década del 90. Cuba es una sociedad de miedo forjada por el totalitarismo comunista. El control estatal sobre los medios de difusión es absoluto, que impide la mínima libertad de expresión. Esos medios de comunicación están controlados por el Partido Comunista de Cuba y sobre todo por la policía política, la temible seguridad del Estado. Por supuesto, el anuncio de ese nuevo tipo de alimentación para los cubanos es un humor irónico utilizado por Castro, pues los animales mencionados, el avestruz, el cocodrilo y la judía, son animales exóticos y en peligro de extinción. Las vacas, las gallinas y los peces formaron parte de la alimentación y de las calorías diarias a consumir por los cubanos y estuvieron en abundancia y barato en la isla cubana. El ejemplo más concreto son los pescados. En La Habana, en la década del 50, en la plaza de Cuatro Caminos, al amanecer, el día ya estaba, repite ese pedazo, en la plaza de Cuatro Caminos, al amanecer, al día ya estaban los pescados frescos y aún saltando y coleando en las tarimas. Incluso a cualquier persona con necesidad se le vendaba un sopón de cherno o palgo gratis, o se le regalaba parte de este junto con la cabeza. Los costos de estos alimentos criollos eran muy baratos. Veamos esta lista. Minutas de palgo a 5 centavos. Palguito, la libra, 25 centavos. Rueda de cherna, la libra, 32 centavos. Filete de palgo, libra, 49 centavos. Camarones, el paquete, 49 centavos. Y la masa de langosta, a 50 centavos el paquete. En esa misma plaza de Cuatro Caminos, usted podría comprar y tomarse una taza de buen café cubano puro, una taza grande con un platico, antes esterilizada, y te ponían un vaso de agua fría regalado. El café era tan barato que su precio era de 3 centavos. Un peso cubano era igual a un dólar americano. Hoy un peso cubano solo tiene valor dentro de Cuba y 25 de ellos hacen un dólar. Fidel Castro, subvencionado por su metrópoli, la Unión Soviética, creó una flota pesquera junto a la industria de la pesca. La flota cubana de pesca era la más importante de Latinoamérica y tenía 130 barcos. De ellos, 90 buques atuneros, 20 arrastreros, 2 buques cisterna y 4 buques para fábricas para 1980. Esta flota pescaba en varias áreas importantes, zona del Pacífico, Canadá, el Golfo de México y la plataforma insular cubana. Sin embargo, la población en general nunca consumió los siguientes pescados: emperador, atún, bonito, chenda, pargo, aguja, y mucho menos el carey, la caguama, la tortuga, la langosta o el camarón. Estos eran exportados, utilizados para el turismo y la alta nomenclatura del Estado. Si alguien compraba a contrabando o lo capturaban sin autorización del Estado, era fuertemente multado, descomisado sus instrumentos de pesca y podría ir preso. La flota pesquera de Castro, por su mala administración, la falta de recursos y su corrupción, la estatalización de las empresas, fue a la quiebra en la crisis del periodo especial. Con la vasta experiencia y el control de la alimentación para asegurar al pueblo cubano, cuando la élite castrosocialista habla de alimentar al pueblo con los avestruces, cocodrilos y urtías, es para darle las migajas y poder frenar el espíritu de rebeldía del cubano y que no busque su libertad ni su bienestar verdadero. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta del libro La dictadura de la democracia de Inchal. Recuerden que estamos en el capítulo 5, que se titula Ejerciendo el poder. Este tiene varios subtítulos. Los que veremos hoy se titulan así: franqueza, clandestinidad y comportamiento intachable. La clandestinidad, el engaño y la conspiración subterránea le plantean problemas muy graves a un movimiento que emplee la acción no violenta. A menudo es prácticamente imposible impedir que los agentes de la policía o de la inteligencia se enteren de las intenciones y los planes. Desde la perspectiva del movimiento, el clandestinaje no solo tiene su raíz en el miedo, sino que contribuye en aumentarlo. Esto resplandece el espíritu de la resistencia y reduce el número de personas que podría participar en una acción específica. También puede contribuir a que dentro del movimiento haya sospechas y acusaciones, a menudo injustificadas, acerca de quién podría ser un informante o un agente de los contrarios. El secreto también puede afectar la habilidad de un movimiento para persistir en la práctica de la no violencia. Al contrario, la franqueza en cuanto a los planes e intenciones contribuirá a dar la imagen de que el movimiento de resistencia es en extremo poderoso. El problema, por supuesto, es más complejo de lo que esto sugiere, y hay aspectos significativos de las actividades de la resistencia que van a requerir el secreto. Los entendidos tanto en la dinámica de la lucha no violenta como en los medios de vigilancia de la dictadura en las situaciones específicas necesitarán una evaluación bien documentada. La edición, impresión y distribución de las publicaciones clandestinas, las transmisiones ilegales por radio desde dentro del país y la inteligencia recogida sobre las operaciones de la dictadura están entre las clases limitadas de actividades especiales que requiere un alto grado de sigilo. En todas las etapas del conflicto es necesario mantener un comportamiento intachable en la acción no violenta. Factores como el no tener miedo, el mantener la disciplina no violenta deben estar siempre presentes. Es importante tener en cuenta que va a necesitar un gran número de agentes para efectuar grandes cambios. Esa cantidad de participantes confiables solo se puede obtener manteniendo un alto nivel de comportamiento correcto. Cambios en la relación del poder. Las estrategias necesitan recordar que el conflicto donde se aplica el desafío político es en un campo de lucha siempre cambiante, como un continuo juego de ataque y contraataque. Esto deben recordarlo los estrategas. Nada estático y es estático. Relaciones de poder, tanto absolutas como relativas, están sujetas a cambios rápidos y constantes. Esto es posible porque los que trabajan en la resistencia continúan tenazmente en su activismo no violento a pesar de la represión. Este tipo de situación de conflicto, las respectivas variaciones de poder en los bandos contendientes tienden a ser más extremas que en los conflictos violentos y tienen una gama más variada de consecuencias significativas en lo político. Debido a esas variaciones, las acciones específicas de la resistencia por lo general tienen consecuencias que van más allá del lugar o el momento en que ocurre. Estos efectos tendrán repercusiones que fortalecerán o debilitarán a un grupo u otro. Además, el grupo no violento puede, por sus acciones, influir sobre el aumento o la disminución de la fuerza relativa de grupos contrarios en un grado mucho mayor de lo que ocurre en los conflictos militares. Por ejemplo, la resistencia no violenta, disciplinada y valiente frente a la brutalidad de los dictadores puede producir desazón, descontento o desconfianza y, en situaciones extremas, hasta el amotinamiento entre los propios soldados y el personal al servicio de la dictadura. Esta resistencia también puede dar lugar a que aumente la condena internacional a la dictadura. Además, el empleo del desafío político disciplinado, persistente y bien adiestrado puede hacer que más y más gente que normalmente apoyaría tácitamente a los dictadores o que por lo general permanecería neutral en el conflicto, participe en la resistencia. Los cuatro mecanismos de cambio. La lucha no violenta produce cambios de cuatro maneras. El primer mecanismo es el que se considera menos probable, aunque así ha ocurrido. Cuando los miembros del grupo contrario se conmueven emocionalmente por los sufrimientos que la represión ha infligido en los valientes activistas de la resistencia o racionalmente se persuadan de que la causa de la resistencia es justa, llegan a aceptar los objetivos de la resistencia. Este mecanismo se le llama conversión, aunque se dañen casos de conversión en la lucha no violenta, son raros. Y en la mayor parte de los conflictos, esto no ocurre de manera alguna, o por lo menos a escala significativa. Con mucha más frecuencia, la lucha no violenta obra cambiando la situación del conflicto y de la sociedad, de modo que el adversario simplemente no puede hacer lo que le viene en gana. En este cambio, el que produce los otros tres elementos, llamados mecanismo de acomodación, de coerción no violenta y la desintegración. Cuál de estos ocurra dependerá del grado en que la relación de poder absoluta o relativa hayan cambiado a favor de los demócratas. Si las cuestiones a debatir no son fundamentales, las exigencias de la oposición en una campaña limitada no se consideran amenazantes y la confrontación de fuerza ha alterado la relación de poder en alguna medida. El conflicto inmediato puede terminar por medio de un arreglo al que se llegue cediendo cada parte algo, contemporizando. A este mecanismo se le llama acomodación. Por ejemplo, muchas huelgas se resuelven de esta manera. Ambas partes consiguen alguno de sus objetivos, pero ninguno tiene todo lo que quería. El gobierno puede percibir que un arreglo semejante trae algunos beneficios positivos, tales como disminuir la tensión, dar la impresión de equidad, mejorar la imagen internacional del régimen. Es importante, por lo tanto, que se tenga gran cuidado de seleccionar los puntos por los cuales el arreglo por acomodación resulta aceptable. La lucha por derribar la dictadura no es uno de esos. La lucha no violenta puede ser mucho más poderosa de lo que indican los mecanismos de convención o acomodación. La no cooperación masiva y el desafío puede cambiar la situación política o social, especialmente las relaciones de poder, de tal manera que los dictadores pierden la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Las fuerzas militares del adversario pueden volverse tan poco confiables que ya simplemente no obedezcan las órdenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en sus posiciones y sigan firmes en cuanto a sus objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar con efectividad. A esto se le llama coerción no violenta. En algunas situaciones extremas, las condiciones que ha producido la coerción no violenta van aún más lejos. La dirigencia adversaria, de hecho, pierde toda su capacidad de actuar y se viene abajo toda su estructura de poder. La autoconducción, la no cooperación y el desafío de la resistencia se hace tan perfecto que sus adversarios ahora carecen hasta del simulacro de control sobre ellos. La burocracia del adversario se niega a obedecer a su propia dirigencia. Las tropas del adversario y su policía se amotinan, los simpatizantes y colaboradores del poder adverso repudian a sus antiguos dirigentes y les niegan el derecho a algunos a mandar. A partir de esto, la antigua obediencia y la colaboración desaparecen. El cuarto mecanismo de cambio, la desintegración del sistema del adversario, es tan completo que éste no tiene ni siquiera poder suficiente para rendirse. El régimen se ha desintegrado. Al planificar las estrategias para la liberación, estos cuatro mecanismos deben tenerse en cuenta. Algunas veces operan por casualidad, sin embargo, la selección de uno o más de estos como el mecanismo de cambio escogido para que obre en conflicto hará posible que se formule estrategias específicas que se resuelven mutuamente y se fortalece. La selección de uno o más mecanismos dependerán de numerosos factores, inclusive del poder absoluto y relativo de los grupos contendientes y de las actitudes y objetivos de los grupos no violentos. Este capítulo quinto lo continuaremos en el próximo programa. Pasaremos a la frase internacional que dice así: los jacobinos como ministros dejan de ser jacobinos. Frase del conde Mirabeau, líder de la Revolución Francesa, vivió entre 1749 y 1791. Los jacobinos eran el partido de la montañés o de la montaña. Los primeros socialistas de la Edad Moderna que tomaron el poder del Estado y fue en Francia. Hoy se cumple ese concepto de Mirabeau en los socialistas actuales y vayamos al tema titulado El engaño y la corrupción, fuente de poder del castrosocialismo. El Centro de Exhibición y Convención de Hong Kong, en una de sus principales galerías de arte de Asia y Asia-Pacífico, de Art Basel, en el 2017 exhibió una perspectiva realista de la obra del artista chino-australiano Chen Chuamin. La obra artística que presentó Chen fue el proyecto Comunicación, un hiperrealismo manifiesto en cinco piezas de tamaño natural de varias figuras históricas, tristemente célebres. Eran los personajes comunistas de Vladimir Lenin, Mao Zedong, Kim Jong-il, Ho Chi Minh y Fidel Castro. Todos en una urna sepulcral, cubierta de cristal, que permitían ver sus cuerpos muertos, excepto Fidel Castro, quien yacía en una cama hospitalaria y por sus características físicas, para ser sorprendido recientemente por la muerte. Castro, aunque acostado sobre la cama, vestía su uniforme inseparable de verde olivo y unas botas militares, pero sin su gorra oficial. Durante su régimen dictatorial, vistió de militar por 49 años. La última vez que se vio con el uniforme oficial fue el 26 de julio del 2006, día en que una enfermedad intestinal le obligó a dejar el poder del país. El uniforme militar era un símbolo de su poder y arrogancia. También tenía el objetivo de protegerse de supuestos atentados de sus enemigos. Aunque en un viaje a las Naciones Unidas, en Nueva York, en 1979, ante la pregunta de un periodista de que se usaba chaleco antibala, él se abrió la chaqueta y enseñó su pecho desnudo y negó el uso de chaleco protector. Por supuesto, esas palabras de Fidel Castro eran retóricas y engañosas. Él, hasta en los veranos más calurosos de Cuba, nunca renunció al uso de su camisa de mangas largas, verde olivo, y sobre ella la chaqueta que le cubría hasta un tercio de los muslos, su parte superior. Incluso la gorra tenía el mismo objetivo de protección. Las ideas comunistas de Castro fueron esparcidas por todas las Américas. Se apoderaron especialmente de Nicaragua y Venezuela, que actualmente junto a Cuba forman la troika de las dictaduras, donde los cabecillas de esos regímenes lucían también el traje verde olivo. Pero lo más importante de todo ese frenesí ideológico es la copia fiel del sistema fracasado y la práctica del engaño y la corrupción para sostenerse en el poder y sobre todo disfrutar en lo personal de la riqueza del país mientras mantienen al pueblo en la absoluta miseria. En la actualidad, otros de los dirigentes latinoamericanos que reflejan en su actitud personal y social la esencia castrocomunista son el gobernante Evo Morales de Bolivia y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, del 2007 hasta el 2015. O el senador, el autócrata Evo Morales, se postulará por cuarta ocasión para el cargo de presidente de Bolivia. Desde el 2006 ocupa ese puesto, 13 años, que logró con manipulación de la constitución del país e impuso su reelección a través de espurios procedimientos con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, al estilo del tirano venezolano Nicolás Maduro, incluso en contra de la voluntad del pueblo expresado en un rechazo a un referendo popular por el 51.3% el 21 de febrero del 2016. La mayoría que aprobó mantener la no repostulación expresada en el artículo 168 de la Constitución vigente de Bolivia. Todo ese proceso de reelección indefinida es ilegítimo, pues la oposición boliviana considera la reelección de Evo Morales como inconstitucional. En días recientes, el martes 21 del corriente mes, la expresidenta y senadora argentina Cristina Kirchner fue a juicio oral por el caso de las obras públicas llamado caso Viabilidad, donde ella y algunos ministros y funcionarios de su gobierno se confabularon para el enriquecimiento ilícito con fondos públicos. Kirchner está pendiente de al menos 12 procesos judiciales, entre ellos la causa del dólar futuro, por perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central, los sauces por enriquecimiento ilícito en alquileres de hoteles, Hotel Sur por lavado de dinero en la empresa hotelera familiar, documentos históricos que fueron encontrados en un allanamiento de vivienda y el suicidio irregular a los corredores viales y por uso irregular de aviones presidenciales durante su gestión. En otras 5 causas, la expresidenta y senadora está bajo proceso de prisión preventiva por los cuadernos de la corrupción, el supuesto cobro de comisiones empresarios en licitaciones de obras públicas, por suicidios irregulares al sistema de ferrocarriles, suicidios irregulares al transporte público y sobreprecio en las importaciones de gas natural y la causa del atentado a la Asociación Mutualista Israelita de Argentina, AMI, por encubrimiento de altos funcionarios israelíes acusados por atentado a la AMI. Por cualquiera de estas causas estuviera Cristina Kirchner en la cárcel, pero su fuero senatorial le protege de las medidas cautelares. Uno de los actos delictivos más bochornosos y perversos de la expresidenta Kirchner es su relación con el caso de la AMI, investigado por el juez Alberto Nisman, quien descubrió todo el entramado conspirativo del gobierno argentino y acusó de autor intelectual a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Nisman iba a presentar el caso para denunciar a los complotados, fue vilmente asesinado. Y la Kirchner promovió la idea del suicidio y mandó a cerrar el caso, comprobándose años más tarde que el fiscal Nisman fue asesinado en su casa. Esta corrupción y la falta de civismo destruye las instituciones democráticas y el orgullo de una nación. Podemos resumir que después de 60 años, la propuesta del gobierno de Castro Díaz-Canel es más hambre y miseria, sobre todo de falta de libertad y democracia. Eso es el comunismo o castrismo en Cuba. Enfrentar esas plagas sociales es ser un luchador por la libertad, sin importar cómo los enemigos de la democracia o sus perversos aliados te llamen peyorativamente. La Cuba de hoy es una Cuba tiránica, y ser anticomunista y anticastrista es un honor que solo es comparado con los grandes héroes de la libertad. Muchas gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Siguiendo en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos a Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. I Don't Care, No Me Importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. La vocalista holandesa Nicole Buss tiene la canción número uno de la cartelera Adult R&B con You, Tú. Debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana de Billboard, United, Unidos, de la banda Newsboys. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, The Greatness of Our God, La Grandeza de Nuestro Dios. Of Your Heart, pedazo de tu corazón, del trío italiano Medusa y el trío londinense Good Boys, sube la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough.
La colombiana Karol G y su álbum Ocean, Oceano, llegó a ser el disco latino más vendido del momento. Y les brindo de esa grabación su versión del reconocido éxito de la cubana Danay Suárez, quien la acompaña en el corte. Se titula Yo Aprendí.
Yo aprendí que quieres saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está, señora, entre está en su casa.
Que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan.
Aullando, de los reggaetoneros Wisin y Yandel, en compañía del bachatero Romeo Santos, es el sencillo número uno de la cartelera Tropical Digital Song Sales.
Aullando.
Y cerramos con una canción del álbum tropical que debuta en el primer lugar de Billboard, Opus, de Marc Anthony. Los dejo con su nuevo tema, Parecen Viernes.
Contigo.